de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
¿Qué sería de nosotros y nosotras sin la ciencia? Sin esos avances que mejoran nuestra vida en todos los sentidos, desde nuestra salud hasta nuestra comodidad. Ahora que estamos asistiendo a una pandemia, seguramente habremos sido aún más conscientes de su importancia y de su agilidad. Tiene la capacidad, de hecho, de dar una respuesta eficaz a contrarreloj en un campo tan diverso como extenso, donde la comunidad investigadora se vuelca y hace todo lo que está en su mano. Hacemos esta reflexión en el marco de la aprobación por parte del Consejo de Ministros del pasado viernes de la reforma de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2011. Las claves: reducir la precariedad de la profesión investigadora con estabilidad y contratos dignos, o la reducción de la carga administrativa, algo que reclaman desde la comunidad científica cuando tienen que justificar las subvenciones. Otro punto importante: el blindaje del 1,25% del PIB destinado a la inversión de la ciencia pública. Vamos a escuchar a Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación.
Con esta garantía blindamos, como digo, por ley, que nuestro sistema público de ciencia e innovación disponga de los recursos suficientes para seguir creciendo, modernizando sus infraestructuras y equipamientos y creando más y mejores oportunidades para nuestros científicos y científicas. Lo blindamos para el futuro porque el Gobierno ya está cumpliendo ahora mismo. Estamos ya en la senda marcada por Europa.
Saludamos a Teresa López, investigadora del cerebro y el lenguaje en la Universidad de Sevilla. Vamos a hacer con ella valoración sobre esta reforma de la Ley de la Ciencia. Teresa López, bienvenida.
Hola, buenos días, María, gracias.
Gracias a usted. Bueno, ¿estamos en línea con la inversión media que hace Europa en ciencia, tal y como comentaba Diana Morant?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que estamos a mitad de camino todavía, o sea, que estamos a la mitad de inversión. Lo que los españoles sí se habrán dado cuenta de repente es que en España se hace un montón de ciencia. Y de hecho nosotros exportamos a los trabajadores al resto de Europa. O sea, un trabajador que se forma aquí en ciencia en la universidad, que es donde está la mayoría, o en centros de investigación, se queda sin trabajo siendo joven y tiene que emigrar y da igual el destino. Se puede ir a Estados Unidos, a las mejores universidades, son gente joven, súper trabajadora, bien formada, pero que tiene que salir del entorno de su familia porque el país no le da una salida. Uh-huh. Eso sigue siendo así y la ley no lo cambia.
Precisamente le quería preguntar por eso. Usted habla de esa salida de los investigadores e investigadoras jóvenes, más que cualificados, sí, y cualificadas. Esa fuga de cerebros, que por desgracia hablamos de ella desde hace mucho tiempo. Entonces, según lo que nos está comentando, esta ley, esta reforma de Ley de Ciencia, todavía no da las garantías necesarias para retener ese talento.
La ley viene a añadir algunas cositas, todas son positivas y son buenas, y ya era hora de que se pusieran, pero son muy pequeñas, es decir, es como si tú en tu casa tienes un problema grave de fontanería y vas poniendo pues una cinta aislante por aquí o por allá cuando tú dices, no, venga, vamos a hacerlo bien, porque si no sale la humedad por un sitio, sale por otro. Pues eso es lo que está haciendo esta ley, va poniendo unos parchecitos. Y son cosas que evidentemente ya hace tiempo que estuvieran allí, pero que son pequeñas, que no cambia la realidad. Por ejemplo, nosotros, el país da mucho dinero a gente joven que son muy… Yo soy profesora universitaria, uh-huh, y tengo gente que ha hecho un esfuerzo, su familia, por llegar a la universidad, gente con un talento buenísimo, que tiene mucha ilusión de hacer cosas, de dar clases en la universidad, de trabajar a un nivel muy alto, y es verdad, el país le da un contrato para esta gente con muy buenas notas para hacer su tesis doctoral. ¿Y luego qué? Ahora viene la ley y los deja en el aire. Porque nosotros, además, no tenemos un dinero en cada institución para contratar a esta gente. Nosotros, viene el ministerio y nos dice, mira, he cogido esta partida de dinero y os voy a pasar una convocatoria que la gente lo vaya pidiendo y a ver si vais colocando por algún tiempo. O sea, todo es parcheo tras parcheo, ¿sabes? Pero no hay una carrera. Entonces, uh-huh, la gente con esa formación tan alta, que se puede ir a Alemania, a Inglaterra, a Francia, a China, a Estados Unidos, a ganar tres veces más, después de todo el esfuerzo que ha hecho la familia, pues la gente se va. Y el problema es que nos quedamos sin gente joven buena. La gente joven que hace cosas importantes cambia todo en su entorno. No es lo mismo, digo yo, y lo digo siempre, no es lo mismo tener una fábrica de peines, porque peines lo hace todo el mundo, que tener una fábrica de un componente del avión, no sé qué, no sé cuánto, que solo se haga en Sevilla, que solo se haga en Granada.
Claro.
Y entonces eso lo vende a un precio impresionante. Pero la persona que tienes trabajando ahí, que nosotros tenemos en Andalucía muchísimos estudiantes, como estoy diciendo, con esa alta formación, esas personas pueden ganar ahí un buen sueldo, no que se tienen que ir al campo, otra vez como los padres.
Uh-huh.
Otra vez para atrás, nunca para adelante. El país uh-huh. siempre en el mismo sitio. Esta ley no hace eso, no da ese salto. Porque lo más fácil, hablando de jóvenes, no es que estábamos hablando, no da esa oportunidad de decir, pues mira, no viene tanto dinero de Europa, y por eso cambian también la ley, pues da una salida a estas personas. Porque, repito, no es lo mismo sacar una carrera y trabajar en una empresa a ese nivel, que esa empresa da de comer no solamente a los que trabajan ahí, sino a todas las empresas de alrededor que le distribuyen los materiales.
Claro.
Y está ganando la ciudadanía unos sueldos que no son los de irse a coger fresa a Huelva. Que no son los mismos sueldos, que además uno hace una inversión en un hijo para que tenga un mejor porvenir, pero de esa manera no hay forma, no hay forma de que el país sea más moderno, sea más dinero, con más dinero la gente está mejor.
Ajá, Teresa López, además, es que estamos hablando de la ciencia en sí, es un campo muy diverso, con muchísimas disciplinas, no podemos acotar la ciencia tan solo a lo que llamamos comúnmente, ¿no?, las matemáticas, las ciencias naturales, las ciencias experimentales,
no,
hay
claro
mucho
que no.
más, por supuesto, y bueno, claro. y determina nuestra vida, a fin de cuentas, estamos en pandemia, lo comentaba al comienzo de esta entrevista, quizás esto nos sirva para ser aún más conscientes de la importancia que tiene esto de que haya ese relevo generacional, también que la ciencia llegue a los pequeños municipios, ¿no? ¿De qué forma se puede canalizar?
La reforma, o sea, los fondos, perdón, que vienen de Europa, después de la pandemia en España. En el campo de la ciencia incorporan la red de municipios, pero yo me planteo. La ciencia en la universidad, que es donde está el 80% de la ciencia que se hace en el país, en todas las ramas, como tú muy bien has dicho, está en la UCI. Está en la UCI, o sea, estamos aguantando, o sea, bajando y aguantando como lo mínimo. ¿Cómo vas tú a trasladar eso a un pueblo? Es decir, un pueblo se pone a investigar en Alzheimer, no sé cómo lo va a hacer el ayuntamiento, no sé si me explico. Es decir, si los centros que llevan décadas, años y años investigando dónde está la gente que tiene formación, dónde están las herramientas, los equipos, los sistemas informáticos, los materiales, si estamos hablando en química, por ejemplo, todos los reactivos, eso que te lo traslada al ayuntamiento, ¿cómo? Es decir, es como decir, mire, yo tengo un sistema que está a punto de morir y en vez de darle un poquito de aire para que se reanime y de ahí salga fuera, yo voy a coger todo el dinero y lo pongo en los ayuntamientos, pero de cero, o sea, de cero. O sea, no hay nada y yo de cero voy a construir ahora el centro de investigación más puntero del mundo en un ayuntamiento. O sea, eso... lo estoy un poco exagerando, pero es para que la gente entienda un poco la ironía.
Uh-huh.
Si tú no das de alimentar lo que ya tienes, puedes dar de comer al siguiente. O sea, no sé si me explico. O sea, es
sí.
que los centros de investigación tienen que refortalecerse un poquito. Y ahora tú haz lo que tengas que hacer. Lo llevas a los ayuntamientos, lo llevas a la empresa, haz lo que quieras. Pero es que el científico está allí. Es que una persona tarda 20, 30 años en conocer Alzheimer y aún así todavía no lo curamos, ¿verdad?
Uh-huh.
Yo trabajo en el campo del cerebro y el lenguaje. Todo lo que es el deterioro del lenguaje por cuestiones neurológicas. Entonces, el Alzheimer es una de las cuestiones que siempre vemos en clase y son un montón de personas con un montón de formaciones trabajando y fíjate todavía en qué punto estamos. ¿De cero vas a hacer esto? Dar más la impresión de que viene la Unión Europea y nos pone unas normas y nosotros cumplimos exactamente A, B, C y D, ya tengo cambiada la ley, que realmente el país que diga, oye, que no, que tengo gente muy buena en el país, que los españoles son muy trabajadores, que hay gente con mucho talento natural, que luego lo desarrolla en la universidad y saca los títulos, porque sí, porque son buenos. En el extranjero la gente prefiere a los españoles porque son de mejor talante, hacen mejor en los equipos, no tienen tantos malos rollos, hacen mejores relaciones personales. Entonces, no tienes esa gente en tu país, pues cuenta con esa gente y tira para adelante.
Uh-huh.
En sanidad, por ejemplo, hablando de Alzheimer, después de la pandemia, aunque la comunidad científica estamos, hombre, agradecidos de que hayan metido por fin algunas cuestiones pequeñitas, pero las ha metido, bueno, pues no, estamos contentos, no vamos a decir que no. Pero después de la pandemia, que no haya una buena inversión en hospitales para que los pacientes de cáncer, de Alzheimer, de Parkinson, de ELA, tengan en la UCI, todos los tratamientos que hay en UCI, tengan la oportunidad de llegar a tratamientos experimentales en la sanidad pública, me refiero, ¿no?
Uh-huh.
Que eso es un valor añadido, claro, la sanidad pública estamos viendo que está un poco desmantelándose, la verdad.
Sí.
Pero nosotros estamos en donde estamos, que es el mundo de la ciencia. Queremos hacer cosas para que la ciudadanía esté mejor.
Claro.
En todos los sentidos.
Uh-huh. Y para ello hay que hacer un análisis, un estudio, un cambio estructural que no sea a base de parches, ¿no? Como usted comentaba, uh-huh. Hay que estudiar uh-huh. lo que tenemos ahora mismo, velar por mejorar uh-huh. lo que se tiene y ya pues aspirar uh-huh. a más, ¿no? E ir avanzando y ramificándose.
Todavía hay tiempo porque esto no se ha aprobado, la ley no se ha aprobado, la ha aprobado claro. el Consejo de Ministros. Uh-huh. Todavía hay tiempo para que en el Parlamento pues se vayan añadiendo algún tipo de cosas que la gente les dure. Que no dure el tiempo que van a venir los fondos, que son 2 años. Que la ciencia es para largo plazo. Uh-huh. Sino que hagan algo pensando en el futuro, que 2 años pasan volando.
Uh-huh. Pues estaremos pendientes de ese trámite parlamentario, a ver si se van implementando estas mejoras que nos está comentando uh-huh. una persona que se dedica a la ciencia, está en permanente contacto también con esos investigadores e investigadoras jóvenes que, por desgracia, muchos y sí. muchas se tienen que ir de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país. Teresa López, investigadora uh-huh. del cerebro y el lenguaje en la Universidad de Sevilla, muchas gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo fuerte. Hasta pronto.